Alimento y Vida, un programa con raíces, experiencias y propuestas para la soberanía alimentaria.
En el Día de los Trabajadores, 1 de mayo, fecha histórica en la conciencia y en la memoria de generaciones de trabajadores argentinos, y no solo por el asadito y en algunos casos también el picado de fútbol de los compañeros de trabajo o el festejo en una Plaza de Mayo repleta de cabecitas negras y de muchos otros colores. El presidente de la Nación hizo un pequeño discurso referido al tema del empleo y la desocupación y la legislación que se está debatiendo en el Parlamento actualmente, a fin de frenar los despidos y que, en caso de ser aprobada, lo obligaría al veto, un mecanismo con el que tiene práctica porque lo ejercitó más de 80 veces durante su gestión en la Ciudad de Buenos Aires. Puede estar contemplado en la Constitución Nacional, pero este tipo de vetos tiene un sabor monárquico o dictatorial que poco condice con la participación, el respeto o la democracia de la declamada en la campaña por el actual presidente Macri.
Si fuese por cuestión de leyes, saquemos en vez de una ley para conservar lo que tenemos, una ley que diga que por ley somos todos felices. Y ya está, ya lo resolvimos.
Bueno, las palabras del presidente fueron categóricas y entre esto y el anfitrión dan para reflexionar mucho seguramente. Que el gremialista Hugo Barrio Nuevo no es la mejor expresión de los trabajadores y luchadores que le dieron sentido a esta fecha, no hay ninguna duda. Como tampoco la hay con respecto a muchos otros gordos gremialistas devenidos en empresarios y que podrían perfectamente compartir esas palabras. Los 1 de mayo recuerdan masacres y masacres en los Estados Unidos, que no lo festejan, reprimiendo y tratando de evitar que los trabajadores consigan derechos que los alejan de la semiesclavitud, dejando de trabajar 14 o 12 o 8 horas las que finalmente consiguieron. Y cuando estamos hablando de semiesclavitud, estamos hablando de hombres, mujeres y niños sometidos a la explotación más despiadada. El Día del Trabajador y el de la Trabajadora no rememoran mesas compartidas, brindis por la salud de todos, encuentros, niños con sonrisas ni alegrías. El derecho, los derechos del trabajador y de la trabajadora también, están directamente relacionados con el derecho al trabajo, que es un derecho básico reconocido por todos. ¿Quién no recuerda la convocatoria por pan, paz y trabajo de los 80 y 90? O, más cercanamente en el tiempo, lo que plantea ahora el Papa Francisco, aunque ninguneado por los grandes medios de comunicación y muchos de nuestros comunicadores y políticos. Tierra, techo y trabajo, parece casi una obscenidad en estos momentos. Pero el trabajo, el empleo, es algo que dignifica. No solo porque genera ingresos, o al menos nos da la posibilidad de alcanzar esa dignidad. Una sociedad sin trabajo, con desempleo, no es la sociedad de la vida y la esperanza, es la sociedad del desánimo, la depresión, la marginación, la enfermedad, el estrés y en muchos casos también el suicidio. No decimos que el trabajo sea la garantía de lo contrario, ni mucho menos, pero para trabajar dignamente tenemos que hacer muchas cosas que hasta ahora no nos están resultando posibles. El buen trabajar se tiene que transformar en el bien vivir, y el bien vivir contradice profundamente el modelo de sociedad que nos están queriendo proponer. Finalmente, un recuerdo para una compañera, Marisa Boganín, de INTA, Pro Huerta, fallecida de un ataque cardíaco, cuando le notificaban la situación crítica laboral y las posibilidades de despido, que este sea el último muerto por este tipo de razón, porque es la única forma de construir una patria para todos.
El guagua de Troilo no quiere arrancar. Falta envido, truco, chiste nacional. Estamos en vena gritar mayoral. Y pagas el vale un día después. ¿Qué ves? ¿Qué ves cuando me ves? Cuando la mentira es la verdad. ¿Qué cuando la mentira es la verdad? La prensa de Dios lleva póster central.
Bueno, buenas tardes, estamos en un nuevo programa de Alimento y Vida, si no me equivoco, el programa número 37.
Exacto.
Y bueno, ¿qué tal, Gabriela?
Hola, muy bien. Muy bien, Carlos. Gracias, Julio. Hay que decirte porque para que se enteren tu nombre, si no.
Ah, no, igual no tiene demasiada importancia.
Oh, bueno, hoy estoy, nos vinimos reunidos.
Estoy muy deprimido.
Es una voz tan conocida que no hace falta que
¿por qué
digamos
deprimido ahora que podés comprar hasta 5 millones de dólares?
Sí, porque es toda una mentira. Pero bueno, no. ¿Cómo estás, Carlos?
Muy bien, Julio. Contento de llegar a este fin de semana, aunque sea fría y lluviosa. Claro, pero es muy lindo llegar al fin de semana. Y acá tenemos que hacer otro saludo.
Ya vamos a hacer otro saludo. ¿Cómo estás, Isabel? ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo te va? Muy bien. ¿Vos? Muy bien. ¿Con frío también?
Sí, la verdad que sí.
Bien, bueno. Así que, che, no, yo también me estaba quejando un poco del tiempo, eso me deprime. ¿Viste? El frío, levantás la persiana siempre nublado, llovizna, hace 150 grados bajo
cero. Bueno,
es
a terrible, los que quieran ¿no? quejarse por el tiempo, les pasamos los números de la radio.
¿País? Sí.
Porque esa conversación de ascensor me deprime, por favor.
Sí, sí.
Número de la radio, 4854-7034. Facebook,
bien.
Alimento y Vida FM, para Facebook. Y nuestro correo electrónico, alimentoyvidafm@gmail.com.
Está bien, 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 muy bien.
Nuestro programa lo repite Radio Asamblea los días martes, como ya es tradición. ¿A qué hora?
A las 9.
A las 9.
De 9
a 10. Así que tiene la posibilidad de seguir disfrutando. El martes va a ser un día glorioso, así que va a estar descolocado esta visión pesimista de Julio.
No, pero
nos olvidamos de saludar.
Sí.
A
Joaquín.
Joaquín.
Nuestro operador.
Amigo,
Joaquín,
operador.
De luto, Joaquín.
Bueno, ¿ves? Yo por eso no quiero entrar en detalles.
Dice que no.
No. Estamos acostumbrados
hoy no
a
vamos
la derrota.
No vamos a hablar de fútbol.
Y a Juan.
Y a Juancito, nuestro productor. ¿Qué tal, Juan?
Bueno, ¿hablamos de los sorteos también?
Dale, habla. Lo que pasa es que yo digo que sumado al tiempo, yo voy a insistir con una cosa, sumado al mal tiempo, todas las noticias que uno escucha, y escuchar a este zángano que escuchamos recién hace un ratito, diciendo que hay que crear una ley de cómo es que seamos todos felices, ya esto es el colmo, la verdad, ¿eh? Los Monty Python, no sé si alguna vez una película.
Monty Python, sí.
Monty,
sí.
Bueno, son una nada al lado de lo cómico que puede llegar a ser toda esta gente. Perdón, Carlos, dale, te interrumpí.
Te viniste malísimo hoy.
Está,
no, me pone malo el medio.
Y ahora se saca el saco.
Y ahora ya estoy entrando en calor. Encima, claro.
Está
encima,
violentado.
Y no quiero hablar de la copa, entonces, no de la copa de vino, de la Libertadores. Sí, Carlos,
bueno,
yo te interrumpí.
¿Qué hacemos con los sorteos? Bueno, tenemos dos libros. Bueno, no, me parece que es uno solo, me miraron mal, yo me tiré el lance.
No,
bueno,
podemos...
Cocinar y comer en Argentina hoy, de Patricia Aguirre, Diego Díaz Córdoba y nuestra compañera de equipo, Gabriela Pollicer. ¿Qué diríamos? Este es un libro sobre la cocina actual, no es un libro de cocina. sino sobre la cocina, sobre la forma que adopta el comer cotidiano en la actualidad en Argentina. Podríamos llamarlo un libro de gastronomía en sentido estricto, ya que trata sobre el sabor del vientre, un saber acerca del buen comer. Entonces nos tienen que escribir, decir que el programa en el Facebook, decir que el programa les gusta y participan en el sorteo de este libro recién presentado, hará 15, una semana.
Sí, lo vamos presentando varias veces. Después hago el chivo porque lo volvemos a presentar el jueves 12 a la noche.
Bueno, y tenemos también para sortear 1,5 kilos de YPA, 3 paquetitos de 1/2 kilo de YPA, yerba con compromiso social, que nos está donando la cooperativa Don Eduardo, yerba orgánica, misionera, con 2 años de estacionamiento, y esto nos va a dar posibilidad de plantear en un momento cercano el problema de la crisis yerbatera. Esto de crisis suena conocido, ¿no?
Yo no voy a decir nada.
¿No? Una crisis. No, de los santafesinos que están tirando leche.
Una crisis. Claro. No, le están entregando. Hoy vi en el noticioso que le estaban entregando en la ciudad de Rosario. Estaban donando y con una larga cola de gente interesada en recibirlo.
Ok.
Ah, mira qué bien.
Bien. No, no sabía. Porque hasta la mañana lo tiraban.
No sabía, no sabía. Che, bueno, vamos a las efemérides. La que está, vamos a leer. La que está en tercer lugar va al final, por favor.
Ok.
¿Está claro?
Bueno.
¿Puede ser?
Sí, sí.
Ah, está, ya lo tenemos organizado todo así. Dale, Carlos.
Bueno.
O Gabriela. ¿Tenés ahí vos? No. Dale, Carlos.
Bueno, el 4 de mayo de 1872 se crea el Departamento Nacional de Agricultura, antecedente de toda la institucionalidad pública que nos sigue acompañando hasta ahora. Y yo no sé si decir nos sigue acompañando o nos sigue jorobando hasta ahora. Bueno, el 5 de mayo. Ah, eso lo dejamos.
El final, no, para el medio, programa. En realidad vamos a contar que el 5 de mayo es el Día del Celíaco, el Día Internacional, fue ayer en realidad, desde el 2011, pero vamos a charlar después con Isabel sobre ese tema justamente. El 7 de mayo además se festeja o se conmemora, no sé, el Día del Taxista.
Sí. Del taxista, del tradicional tachero, claro. No de los tacheros Uber.
Claro, eso decía Isabel.
Del tachero tradicional. Y el 7 de mayo, y aprovecho y cuento una pequeña historia, en 1919 nacen Los Toldos, provincia de Buenos Aires, Eva Perón, popularmente llamada Evita.
Bueno.
Y ese fue el primer lugar donde yo trabajé profesionalmente como ingeniero agrónomo.
Bueno, muy bien. ¿Ahí en Los Toldos?
En Los Toldos.
Ajá. Bueno, entonces vamos a escuchar ahora un tema que tiene que ver con esta última efeméride que leíste vos, Carlos.
Raíces y caminos. Esperanos para compartir nuestra entrevista de hoy.
Canta como el mar. Sube, sube, sube. Me hubiera gustado verla buscando a los compañeros, heroica y enamorada de un corazón prisionero, iluminando el camino como una estrella del pueblo.
Para comunicarte con Alimento y Vida, por Facebook, búscanos como Alimento y Vida FM.
Con fecha de atardeceres,
que una descansada de la patria, pero descansada de corazón, porque siempre...
Bueno, acá estamos de vuelta, escuchábamos el tema de Peteco Carabajal, La Estrella del Pueblo, y antes el tema que escuchábamos cuando arrancamos el programa, de Divididos, ¿qué ves? Bueno, vamos a la entrevista, a la charla que tenemos hoy acá, y la visita de Isabel Boccaloni. Te voy a presentar como ingeniera agrónoma, docente de botánica, aunque no quieras que lo diga, y como ciudadana celíaca, ¿eh? Y no tengo más cosas para decir porque no quisiste, ¿viste? Pecaste de humilde, muy bien. Bueno,
yo solo voy a introducir que la celiaquía es la intolerancia permanente al gluten, que es un conjunto de proteínas presentes en el trigo, la avena, la cebada y el centeno, por eso se dice que es TACC con doble C, TACC, productos derivados de estos cuatro cereales. Pueden padecerla tanto niños como adultos, y actualmente la incidencia es mayor en mujeres que en varones, dicen. Así que empezamos preguntándole a Isabel cómo se vive así ampliamente con celiaquía.
Bueno, yo tengo conocimiento de que soy celíaca desde hace 3 años. Anteriormente me había hecho en el análisis de sangre, lo que se testea en la sangre es la presencia de anticuerpos, y depende del porcentaje, a partir de determinado umbral se considera que es posible que la persona sea celíaca. A mí me había dado negativo hace unos 10 años. Eso no quería decir que la enfermedad no estuviera, probablemente ya estuviera, pero hace 3 años ya me dio positivo. Y bueno, es cambiar totalmente la forma de comer. El problema que existe en Argentina y en otros lugares del mundo también, pero acá particularmente, es que se consume mucha harina. Todo está hecho con harina, y con harina de trigo fundamentalmente. Y bueno, entonces a veces es muy difícil reemplazar los alimentos por ese motivo. Yo en mi casa, por ejemplo, no tengo mayores problemas para comer, porque quizá, bueno, no me importa dejar de lado la harina y comer otras cosas, pero desde el punto de vista social es complicado, porque todo es con pizzas, empanadas, los cumpleaños, se comen todas cosas con harina, desde los sanguchitos, la torta, las masitas, todo. Ahí es donde más se complica, en la parte social. Y bueno, lo que yo quería comentar es que no suele hacerse el test de celiaquía en las personas que ya vienen con problemas digestivos o algunos síntomas bastante particulares. Los médicos no indican este análisis, y por eso mucha gente no sabe que es celíaca, y lo es, y se evitarían muchos problemas con un diagnóstico precoz. Yo creo que esto es porque la celiaquía, el único tratamiento que tiene es la dieta. Y los laboratorios no tienen posibilidad de lucrar con eso. Entonces, no sé, yo no digo que sea por eso, pero es probable que haya algo de eso.
¿Eso vale para los hospitales públicos, para los centros todo, comunitarios? No. O sea, ese análisis no está incluido en ningún protocolo.
No. Incluso en mi caso, que yo tenía síntomas bastante que podían indicar que había celiaquía, problemas digestivos, tengo enfermedades autoinmunes que normalmente están asociadas también con la celiaquía, y hasta que una médica gastroenteróloga me mandó a hacer este análisis, ningún otro médico se le había ocurrido. Y el análisis que me habían hecho hace 10 años, que me había dado negativo, en realidad me lo hicieron en un laboratorio donde yo tengo una persona conocida, y a esa persona del laboratorio se le ocurrió hacerlo, no al médico.
O sea, no se educa a los médicos porque no hay a quien le interese venderle a los médicos el medicamento que podría curar, porque no se existe. Cura, digamos, porque si no se capacita a los médicos rápidamente para que detecten, ¿no? Es cierto, es cierto el análisis, no sé si es cierto en esta situación, pero
claro,
es coherente.
Ahora, vos decís que, bueno, vos te fuiste organizando con tu propia dieta, excluyendo las harinas, básicamente la harina de trigo, pero todas las harinas, que no te causa ninguna, va a decir que te podés manejar bien, y vos podés conseguir los productos que vos te gustan, necesitas, que son compatibles o necesarios para una dieta como la que vos te estás proponiendo y como la que necesitas.
Sí, primero quisiera aclarar que no son todas las harinas, son las harinas de trigo, avena, cebada y centeno. Harina de arroz y harina de maíz, fécula de maíz, mandioca, esas sí puedo comer.
Fantástico.
Y bueno, sí, esos productos actualmente se consiguen. Sé que en años, no sé, hace 20 años era mucho más difícil. Ahora son más fáciles de conseguir, están en las dietéticas, están en los supermercados y el problema es el precio. Son bastante más caros. Por ejemplo, yo estuve viendo que un paquete de harina común cuesta alrededor de 10 pesos, un paquete de un kilo. Y un kilo de premezcla de harinas para celíacos cuesta entre 60 y 70 pesos.
Wow.
Entonces ahí ya hay una diferencia.
Y que, por ejemplo, vos tenés con esfuerzo, con sacrificio, la posibilidad de acceder a esa alimentación, pero ¿qué pasa con esta problemática? Que, bueno, yo no tengo claro, y eso no lo podés explicar vos, si es una problemática que está creciendo en el conjunto de la sociedad o es una problemática que se está haciendo evidente como consecuencia de las cosas que ocurren. ¿Y los sectores populares cómo hacen con...?
Y, bueno, ese es un problema. Las obras sociales y las prepagas, por ley, hay una ley de celiaquía, que dice que las obras sociales y las prepagas tienen que cubrir un monto de esos productos, de las premezclas de harinas, de algunos productos ya elaborados, y es un monto mensual que yo realmente no sé cuál es. Uh-huh. Porque nunca lo utilicé este mecanismo, pero es por reintegro. Hay un monto tope y uno tiene que presentar la factura y lo reintegran. Pero no es demasiado. El año pasado creo que eran 200 pesos, una cosa.
Esas son las prepagas.
Y las
obras sociales.
Las obras sociales.
Sí. Pero bueno, es muy poco en realidad. Y después, bueno, la pregunta de si esto está creciendo, hay dos cosas. Por un lado, si bien la prueba de celiaquía no está extendida, se está haciendo más que antes, digamos, más que algunos años atrás, donde bueno, la gente por ahí era celíaca toda su vida y no lo sabía. Además, porque los síntomas de la celiaquía son de los más variados. Puede no haber ningún síntoma, puede haber anemia, puede haber problemas digestivos, puede haber problemas en la piel, puede ser cualquier cosa. Entonces, uno por ahí no lo asocia con eso. Pero bueno, hay más gente diagnosticada y por otro lado, también se cree que está creciendo la población de gente celíaca, y eso quizá tenga que ver, eso ya sí tiene que ver con mi profesión, con que se están seleccionando variedades de trigo de alto gluten, con alto contenido de gluten. Eso es porque panifican mucho mejor. Sabemos que el gluten permite elevar la masa. El gluten es el que retiene las burbujas de aire dentro del pan, dentro de una masa elevada. Entonces, si tiene mucho gluten, ese efecto se produce más rápidamente. Entonces, la industria de la panificación le conviene utilizar estas variedades de trigo de alto gluten. Y el gluten en exceso es perjudicial para todo el mundo, no solamente para los celíacos.
Bueno, Isabel, muy interesante. Estamos hablando con Isabel Boccaloni acerca del celiaquismo. Ahora vamos a cortar un poquito la charla con vos, después volvemos sobre esto que te queremos seguir preguntando, y entonces vamos a ir para amenizar un poco, ¿no? Cortamos esto con el bloque que continúa.
Quédate, que ya llega Comemos lo que somos.
We'll be right back.
Bueno, hoy estamos así rapidísimo con todo. Le vamos a seguir pegando. Bueno, esta columna hoy se va a llamar Haciendo Amigos. Resulta que en un boletín de la Sociedad Argentina de Nutrición, llamada SAN, bueno, llamada Sociedad Argentina de Nutrición en realidad, que es una asociación sin fines de lucro, dice, congrega profesionales del área de la nutrición con el objeto de mantener, promover y difundir el conocimiento científico de temas relacionados con la especialidad, fundada en 1941 por el doctor Pedro Escudero, pionera en Latinoamérica, que en la actualidad cuenta con más de 900 socios entre médicos, nutricionistas, licenciados en nutrición, bioquímicos y técnicos en alimentos. Hasta ahí un hermoso encabezamiento. Bueno, en su último boletín dicen: desde la Sociedad Argentina de Nutrición creemos que la pluralidad de voces es necesaria. Sin embargo, la demonización de los alimentos que algunos sectores instalaron con argumentos carentes de base científica pueden convencer al consumidor desprevenido. Advierte este organismo entonces a través de sus autoridades que hay pseudoexpertos, que vendríamos a ser nosotros, les quiero decir. Los pseudoexpertos somos los que consideramos bioéticamente inaceptables. Esto lo estoy diciendo en nombre de todos los que, como los de la Cátedra de Soberanía Alimentaria, consideramos que los alimentos, por ejemplo, que se publicitan engañosamente a cualquier hora para los niños, que contienen ingredientes comprobadamente inadecuados, porque no podemos llamarlos nutrientes, ¿no? Tipo colorantes, acidulantes, gelificantes, que encima no están debidamente mencionados en esos etiquetados, que el consumidor lego encima no sabe interpretar. O sea, todos nosotros que consideramos que estas cosas, insisto, son bioéticamente inaceptables, somos los pseudoexpertos. Entonces aclaran que si los medios de comunicación representan las fuentes primarias de la información, cuando estas fuentes comunican mensajes absolutos, enfatizando aspectos negativos en los alimentos, pueden conducir a un pensamiento dicotómico y ambivalente, generando ansiedad, desesperanza e incremento de la incidencia de ortorexia. La ortorexia, por si no saben, les quiero decir, es la obsesión patológica por consumir alimentos saludables, puros y limpios. A ver, para esta gente no querer envenenarse ni hacerle el juego a las multinacionales es ser un enfermo. O sea, los enfermos vendríamos a ser nosotros, no los... ¿Se entiende? Digo, algo anda mal, ¿no?
Totalmente.
O no sé, me hacen sentir mal, como vos cuando te deprimís, ¿viste, Julio? Bueno, les preocupa entonces que el proceso de demonización de los alimentos incide en la gestión de la salud pública y configura un nuevo escenario con enorme impacto en la nutrición y la calidad de vida de los ciudadanos. O sea, no les preocupa la mala calidad de los alimentos en la salud pública, la incidencia que eso genera, la epidemia de diabetes, la obesidad. Lo que le preocupa a todo el mundo, no. A ellos les preocupa que nosotros demonicemos los alimentos ultraprocesados. Es genial, digo, por no decir que es dramático. En ese sentido, indican que la demonización acorrala al consumidor sin generar mejoras en el mercado de los alimentos. O sea, no es la desinformación lo que molesta, ni el afán de lucro. Contradiciéndose, sigue: una alimentación saludable es aquella que promueve la salud y previene la enfermedad. Por lo que la SAN aconseja que una alimentación saludable debe ser completa, suficiente, variada, placentera, sostenible en el tiempo. Debe respetar las tradiciones y las costumbres de la persona para que ésta pueda ser compartida. ¿En qué quedamos? Bueno, por si alguien duda de la objetividad de este relato, lo digo irónicamente, ¿no?, por las dudas, con el logo de la SAN. ¿Ustedes vieron el loguito ese de la espiguita de trigo? De eso que vos no podés consumir, Isabel. Que está en varios alimentos. Exactamente. Lo que está en varios alimentos de varias empresas. Bueno, la SAN en su propia página le explica a las empresas que quieren tener su logo, que les da prestigio, seguridad. La gente dice, si está avalado por la SAN, este alimento es absolutamente saludable, perfecto, maravilloso. Como ellos son una sociedad sin fines de lucro, solo tienen que atestiguar, mostrar, etcétera, que su alimento cumple con una cantidad de condiciones. Eso sí, a cambio de una donación. No cobran, aceptan donaciones. Entonces, esta columna, permítanme que hoy se llame, en lugar de comemos lo que somos, comemos lo que pensamos.
Ni modelos ni rubias. Un programa de humor delirante, diverso para descontracturar. Porque no, tío. Ni modelos ni rubias. Un programa para todos, todas y todes. Viernes de 19 a 21 horas por Radio Asamblea, FM 94.1.
Está mal hecha, es demasiado vieja.
Bueno, estamos acá nuevamente. Vamos a seguir charlando con Isabel Boccaloni y sobre el tema. Yo antes que dije, che, celiaquismo. Yo ya
sí, claro, celiaquismo. Tabaquismo, como tabaquía. Como tabaquía, celiaquismo.
Bueno, yo soy un muchacho de Ciudadela, muy humilde, y todo este tipo de palabras son nuevas para mí.
Bueno, pues fíjate, sos vecino, ¿no? Yo soy de Ramos Mejía.
Ah, mirá qué bien. Entonces nos habremos cruzado alguna vez por ahí.
Y yo mirá en esto de, hablando de gente de barrio, cuando Gabriel hablaba de la SAN, yo pensaba en Tuzán.
Tuzán, sí.
Puede fallar, decía Tuzán. Y lo que dicen los de la SAN también puede fallar. Che, así que bueno, entonces es celiaquía, no celiaquismo. Sí, sí. Disculpe mi ignorancia, decía, ¿no?
Bueno, habíamos quedado en que puede ser que hoy día la celiaquía esté creciendo porque utilizan un tipo
variedades
de trigo
de alto gluten.
De alto gluten, que a la industria le conviene porque leva más, decía.
Sí,
vos,
le va más, más rápido y quedan panes más inflados, tortas.
O sea, da más saciedad en un, o es más adictivo, ¿qué produce?
Es más fácil de manejar.
Ajá, bien. Y además, digamos, decíamos también que te habías olvidado de contar algo del modo en el que se hace el análisis.
Claro, que primero se hace un análisis de sangre para ver si hay anticuerpos contra el gluten. Y si en caso de dar positivo, lo que se hace es una biopsia de intestino. Porque en realidad lo que afecta la celiaquía es el intestino delgado, la primera porción. Se producen lesiones. Y entre esas lesiones lo que hay es pérdida de vellosidad. Las vellosidades sirven justamente para ampliar la superficie de absorción del intestino. Entonces, si esa superficie se reduce, puede haber problemas de deficiencias de minerales, de vitaminas o de lo que sea que no se absorbe. Ese es otro de los síntomas también. La malnutrición, la pérdida de peso.
¿Hay problemas o diagnóstico de celiaquía en bebés, niños pequeños? ¿Es una enfermedad que alguna gente la puede tener desde el nacimiento prácticamente o va apareciendo luego con los años?
Sí, sí, sí. Hay chicos que lo tienen desde bebés. Y lo que sé, yo no sé demasiado al respecto porque no conozco casos cercanos, pero son chicos que justamente no aumentan de peso y tiene muchos problemas digestivos. Y sí, se diagnostica, en el caso de que se les ocurra hacer el análisis, claro.
Pero, perdón, no sé, lo digo por sentido común debería empezar a detectarse cuando empiezan a incorporar el alimentos con harina, exacto, porque mientras toman leche materna no deberían tener intolerancia.
Es cuando empiezan a comer otro tipo de comidas, claro, sólidas que tienen harina.
Obviamente.
Normalmente tienen harina.
Obviamente. Sí.
Yo tengo una sobrina, tenemos una sobrina con un problema importante de celiaquía. Y cuando compartimos la mesa, ella trae su propia comida, etcétera. Uh-huh. Pero, por ejemplo, cuando hacemos un asado, ella tiene su propia carne diferenciada. Pero además, no se pueden usar los mismos cuchillos para cortar una, para cortar otra. ¿Tan delicada es el...?
Sí, hay que ver cada caso. Yo no tomo esas precauciones. Realmente, pero por ejemplo, si uno va a una heladería que tiene helados para celíacos, uno le dice que normalmente están los helados que tienen harina y los que son aptos para celíacos. Lo que hace el heladero es abrir un balde nuevo para el celíaco, porque puede estar contaminado con un pedacito de cucurucho o lo que sea. No use el helado que ya está empezado.
Yo sé
tienen
que hay,
en cuenta esas cosas.
A mí me habían contado padres de hijos con cierto grado de celiaquía que en la casa tenían que utilizar todo un instrumental diferente porque existía la contaminación cruzada, digamos. Y para los hijos usaban un instrumental y para el otro hijo celíaco toda una vajilla diferente. Era casi comida kosher, no, digamos.
Eso quizá habría que preguntárselo a un médico, pero aparentemente, bueno, para los que son celíacos de nacimiento... ese sería el caso en donde la contaminación cruzada, claro, no tiene que darse.
Claro, hay como muchos casos, ¿no? Como hay diferentes grados.
También existe las personas celíacas y las intolerantes al gluten, que es otra cosa que yo tampoco podría explicar, uh-huh, bien qué es. Eso también habría que preguntarle a un médico que sepa del tema.
Exactamente.
¿Hay médicos o hay instituciones que se han ido especializando en esto?
Yo creo que sí, es los médicos deberían ser gastroenterólogos, por empezar, ¿no? Que son los que estudian el aparato digestivo, y imagino que sí, realmente desconozco.
¿Y redes de consumidores, de celíacos?
Sí, eso sí, existe, se han hecho congresos de celíacos, existen lugares, por ejemplo, yo compro... alimentos, los pido por mail, es decir, son compras online de alimentos para celíacos, y yo sé que la empresa pertenece a una familia que tiene uno de sus integrantes que es celíaco. Empezaron a partir de eso. A partir de ahí, bueno, montaron esta empresa y lo que hacen es reparto a domicilio de exclusivamente alimentos para celíacos.
¿Es un problema masivo?
Sí, 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 lo es.
Perdón, existe una asociación, digamos, que sí, nuclea a todos, que incorpora un listado de todos los alimentos según su marca y demás que sí pueden consumirse con la objetividad de que tengan o no el logo.
Y ese listado se actualiza, exacto, porque hay por ahí, no sé, alimentos de una determinada marca que son aptos para celíacos y a los 6 meses, por ejemplo, puede estar contaminado con gluten, entonces ya no lo es más.
Exactamente.
Entonces esa lista se va actualizando.
Con un organismo entonces de control, sí, muy riguroso, más riguroso de lo que estamos acostumbrados.
Sí, sí, por sí, parte de ellos, me parece.
Sí.
Que no,
sí,
es un, sí, organismo, sí, estatal, es una asociación civil.
Ah, perfecto.
Ellos hacen los análisis o los mandan a hacer, digamos. Y de otra cosa que yo quería destacar es la ley de celiaquía es de 2009 y hubo una modificación en 2015. Y uno de los artículos que se introdujeron es la obligación de todos los establecimientos, instituciones que dan de comer de tener al menos un menú nutricionalmente adecuado para celíacos.
Ajá.
Y ahí se incluyen, por supuesto, los restaurantes, los bares, pero también los hospitales y sanatorios que tienen gente internada, las cárceles, los transporte de larga distancia, los micros que,
sí,
sirven almuerzo o cena, también tienen que tenerlo, los aviones, los, perdón, comedores.
¿Tenés escolares que avisarlo con anticipación? tipo en un micro, porque
sí, hay que avisarlo con anticipación. En el avión también.
Bien. Bueno, Isabel, yo te quería hacer una última preguntita, pero 10 segundos.
Sí. ¿Sí?
¿Cómo te sentís vos? Porque hablabas de la cuestión social. Vas a un lugar y sanguchito de miga. ¿Cómo haces vos para no sentirte, no sé, en cierto modo?
Lo como... que hago a veces es como antes.
Sí.
O como después. O llevo algo yo que pueda comer.
Está bien.
O bueno, no sé, como en otro momento.
Ok. Bueno, Isabel, un gusto haber charlado contigo. Y bueno, seguramente te tendremos
gracias
nuevamente en el programa. ¿Eh? Muchas gracias.
Gracias.
Bueno, vamos entonces.
Gracias.
Prepara el mate, que ya llegan las noticias sobre soberanía alimentaria.
Bueno, dale Gaby.
Me mandaron al frente. Primero hago el chivo del libro, ¿te parece?
¿Cómo no? Pero no es un chivo.
De la ¿cómo que? No, es un libro, pero es un chivo de la presentación del libro. Jo, hoy estoy, pero impresionante. El jueves 12 a las 19 horas volvemos a presentarlo en el bar La Flor de Barracas. O sea que es doblemente lindo porque es en un bar viejo, de los bares viejos que me gustan a mí, en Barracas, Suárez 2095. Y es una charla más amena. No digo que la de la otra vez no haya sido súper amena. Carlos, vos estuviste.
Sí, lindísima. Pero no incluyó degustación.
No, esta vez sí, va a haber comida después, pero no a cargo de los autores.
Ah,
I'm sorry. Va a haber un guisito, algo a cargo del bar, que lo va a cobrar. Cervecita, yo sé que hay menú de Barcete, de Bodegón. Así que quedan todos invitados. Y Caliza Nutrición empieza el 10, o sea, el martes que viene, su primera clase, inauguración. Ah, espera. No la presentamos a Isabel como parte de Caliza Nutrición. Te olvidaste de uno de los títulos honoríficos más importantes.
Ahora va a ser culpa mía, ¿vos te das cuenta?
No,
yo me olvidé.
No.
Yo le pregunté qué quería que diga.
No, pero
la
yo
presenté
también
con lo que ella me dijo.
Yo también me olvidé. Ah, bueno. Estoy diciendo que ahora que me acuerdo, Isa además está el martes que viene conmigo y con la clase de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria. En el primer piso de la Facultad de Medicina, salón del Consejo Directivo, a las 18 horas, con una charla inaugural impresionante. Miriam Gorban y Soledad Barruti, dúo impresionante. Así que los esperamos también a todos los que quieran y después todos los martes.
Todos los martes. Libre, gratuita, de acceso a todos los interesados.
Ajá, lo ideal igual es que vengan regularmente.
Bueno, seguimos entonces con la noticia de la Cátedra de Soberanía Alimentaria de la Facultad de Agronomía. Una noticia vieja y después varias nuevas. El martes pasado hicimos la entrega de bolsones soberanos nuevamente, verdura del productor al consumidor, gran éxito, y insuficiente cantidad de verdura para dar respuesta a todas las demandas que estamos teniendo y que están creciendo, no solo en nuestro caso, sino toda la facultad y todos los grupos que están trabajando con la misma dinámica de generar canales alternativos para los productores. El miércoles 11, un día después de medicina, a las 18 horas en el Salón de Actos, conferencia inicial del curso Economía Social y Desarrollo, a cargo del doctor José Luis Corallo. Enseguida después, el 13, de 9 a 18 horas, un taller abierto a todo público en la facultad con la participación de SENASA, la Secretaría de Agricultura Familiar del Ministerio de Agroindustria, Control Biológico de Plagas para la Producción Sustentable, el caso de Cuba. O sea, vamos a reflexionar sobre la experiencia cubana, una experiencia construida con mucha fuerza y con mucha participación del Estado, la entrada libre y gratuita, previa inscripción. Estarán presentes técnicos cubanos que están cooperando con Argentina en el desarrollo de este tipo de propuestas agroecológicas y sustentables. El 14 y 15 de mayo, feria. Y después, una actividad que estamos armando con mucho cariño, el 26 de mayo vamos a tener una instancia en la facultad mateando con Remo e Irmina. Dos amigos creadores de la granja agroecológica Naturaleza Viva de Avellaneda, en el norte de la provincia de Santa Fe, van a compartir con nosotros la experiencia de trabajo, pero además sus reflexiones, sus dudas, el proceso de aprendizaje. Vamos a discutir cuántas agroecologías andan dando vuelta por ahí, qué tienen que ver con las políticas públicas, etcétera, etcétera, etcétera. Un espacio amistoso para hablar tranquilos.
Bien, va a ser eso en la Facultad de Agronomía, entonces.
Sí, 26 de mayo.
Bueno. A ver, estamos con más noticias.
Y me había olvidado, cuando hablábamos de feria, que este fin de semana cumple 4 años una de las ferias más lindas del AMBA, del área metropolitana bonaerense, que es la feria de Luján. Un esfuerzo enorme de los productores de la cuenca del río Luján, con mucho acompañamiento público y también de la Universidad Nacional de Luján, un espacio hermoso para compartir con muchísimos productores que llevan sus productos, mucha verdura ahí también y muchas actividades de toda naturaleza.
Bueno, así que venimos, 4 años.
Sí. Gaby se olvidó de comentar, yo creo que de humilde nomás, una actividad importantísima para, falta mucho, pero no tanto, para el 6 de junio.
Pero no fue por humilde, fue porque voy de a poco, uno está como tan apurado con tantas cosas que se me escapó.
¿Qué pasa el 6 de junio? Contanos.
Se está organizando el Festival de Cine Ambiental, ¿no? Y la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria, las cátedras, porque esto nos involucra a todas las cátedras del país, van a formar parte de uno de los días, el lunes 6 de junio, como vos dijiste, de la jornada en la que se va a trabajar cine y alimentación. Y va a haber documentales sobre esa temática en particular, que va a desarrollarse en el Aula Magna de la Facultad de Medicina de Buenos Aires, con mesas también redondas, debate, y no sé si va a haber alguna feria. No sé si va a haber alguna feria alrededor, pero bueno, digamos que vamos a salir del marco de la mera cátedra y del cine, nada más, y vamos a fusionar las dos actividades, que tiene además un reconocimiento súper interesante con documentales sobre el trabajo de la mujer en el campo, y ya vamos a pasar la programación, pero hay dos invitadas impresionantes. Esa es la parte humilde que vos me estás adjudicando, ¿no, Carlos?
Sí, sí.
¿Querés decir quiénes son?
Dale,
Vandana Shiva y Marie-Monique Rogan son dos popes absolutos.
Bueno, cerramos esto. A ver, sigue Julio con
no,
todo lo que
tiene. ¿Qué responsabilidad? Julio. No tengo.
No, déjame, nada, déjame una tengo. Cosita. Déjame,
no, ¿cómo no? Dale. Lo único que quiero mandarle saludos a Patricia, que nos mandó saludos, así que le retribuimos el saludo. Dale,
bueno, y ya que estuvimos hablando de las ferias, que estábamos haciendo, recordamos los 4 años de la Feria de Luján, yo quiero leerle solo el primer párrafo de un artículo de La Nación. El título es: de compras al mercado central en grupo y en la 4x4. cada vez más familias, amigos de clase media alta se organizan y viajan hacia Tapiales en busca de mejores precios. Un artículo de Marina Mon dice: miércoles a las 9, los chicos están en el colegio, la casa quedó organizada y se augura un día movido. Lorena, Paula, Karina, Ana y Sandra se suben a la camioneta y dejan atrás Martínez para tomar la avenida General Paz rumbo a Tapiales en La Matanza. El destino, el mercado central a metro de la autopista Richieri Boulogne-sur-Mer. El objetivo, proveerse de fruta, verduras, carnes y lácteos para las próximas 2 semanas. Estas 5 profesionales se organizan y cada 15 días parten felices hacia un punto de la ciudad al que hasta no hace mucho solo veían de refilón, camino Ezeiza.
O sea que, en definitiva, la cuestión es ir a comprar al mercado central. ¿Por qué será?
Sí. Sí. En la próxima nota va a aclarar que pagan con los bonos de trueque. Que la próxima nota va a decir que además se paga con los bonos de trueque.
Pero bueno, viste que ahora el límite de compra de dólares, ibas a decir algo, vos dijiste
porque... Ya te lo dije al principio.
¿Pero
te dije
salió que, al aire?
Sí, te dije que por qué estabas deprimido si ya podías comprar 5 millones de dólares. Bueno, pero estabas tan deprimido que no me escuchaste.
Bueno, che, y vamos a seguir de largo con este bloque, ¿sí?
Sí, sí.
No, yo acá tenía algunos números que me un poco me asustan, ¿no? O sea, sin entrar en detalle de toda el tema de los tarifazos y demás, pero por ejemplo el otro día leí una nota que hablaba, viste, del tan demonizado cepo cambiario, ¿no? El control de cambio, que desde que lo sacaron, viste que decían que cuando no esté más eso iba a haber una lluvia de inversiones. Y en el primer trimestre publicó el otro día el Banco Central que vinieron 500 millones de dólares como inversiones. Y hace un año atrás, en pleno gobierno con cepo cambiario y demás, fueron 400 millones los que vinieron. O sea que semejante lío para que hubiera una diferencia de 100 millones de dólares de diferencia en el primer trimestre, ¿no? Respecto al año anterior.
Pero Julio, estamos hablando de plazos muy cortos.
No, pero si vos haces la proyección, son 2.000 millones de inversión al año.
Sí.
Y en el 2012, que fue el año que se instauró el cepo, hubo 4.000 millones de dólares de inversiones que vinieron.
A ver, ¿y vos qué estás queriendo sugerir?
Y que esto es una mentira lo que dije antes, ¿no? O sea, que viste que te prometen una cosa, vamos a sacar el cepo, van a llover las inversiones, y en realidad no sucede eso.
Pero será desconfianza de los inversores.
Y yo no invertiría en un país donde el presidente fuga la plata para no pagar impuestos, ¿no? O sea,
es como el chiste de Groucho Marx. Nunca sería socio de un club que aceptara socios como yo.
Claro. Así que, no, pienso eso. Y aparte también la recesión. Yo no sé, no pongo un kiosco si la economía está en recesión, ¿no? Entonces, ¿quién va a venir a invertir en un lugar donde están echando a cientos de miles de personas del trabajo? Se enfrió la economía. Cosa que no ocurría antes, ¿no? Con la actividad económica hay consumo, bueno, pongo el kiosco, si no, no.
Claro, pero a ver, la estimación, que además puede ser discutible o no, de que hay 300.000 millones de dólares de argentinos en el exterior.
Efectivamente.
Ninguno de ellos confía como para traer alguito de eso para reactivar la economía.
Se ve que no, ¿no? Porque antes por ahí no la traían porque había gente gobernando que no les gustaba, pero ahora que están todos los amigos...
Pero ¿no? Sí, siempre les va a rendir más lo que hacen afuera.
Bueno, y vos tenés más números, me
parece. No, sí, qué sé yo, tampoco quiero aburrir, porque esto me había llamado la atención, pero también me llamó la atención que hoy escuchaba a Marcos Peña que decía que Macri...
El señor jefe de gabinete.
Sí, bueno. Que Macri era un tipo que sabía mucho de dar trabajo porque siempre había tenido empresas que le dieron trabajo a la gente, ¿no? Y entonces, y que es mentira que hay una emergencia laboral. Y solamente en el sector de la construcción, que la mayoría labura en negro, hay más de 57.000 despidos, de gente que estaba en blanco. Imagínate los que deben haber despedido o que se quedaron sin laburo de los que estaban en negro. Pero eso, no hay emergencia laboral.
Eso también sabe porque siempre tuvo trabajadores en negro, claro. Él y su mujer.
No, che, y a mí me parece importante, nos estamos quedando sin tiempo, que hagamos algún tipo de referencia al presupuesto universitario y a la situación de los universitarios de la educación pública.
Bueno, mira, una sola cosa, el último paro que se había hecho en la UBA fue en el 2002, ¿no? Así que la Universidad de Buenos Aires estuvo de paro la semana pasada y ayer nuevamente. ¿Por qué? Porque cuando vamos a discutir las paritarias, los docentes universitarios piden un 45%, por supuesto, viste que siempre está la brecha, pedir 45 para que te den, no sé, 30, 35, pero estos tipos ofrecen 15. Así que así no nos vamos a poner nunca de acuerdo.
La grande la
brecha. Sí, de 15 sí, a 45 sí. Hay mucho. Sí. Así que, no sé, creo que hubo ya 3 reuniones y siempre ofrecen el 15.
6 hubo.
Ah, 6. Bueno.
Vamos bárbaro.
No, pero a mí me parece que sobre esto, un comentario que vos hacías en relación a cómo compartiste vos este tema, esta problemática con tus alumnos prácticamente de último año de la Facultad de Agronomía, y que la mayoría se enteraban en ese momento, ese día y en ese momento y en ese lugar de que ocurría algo así en su universidad.
Claro, porque justo, digamos, el miércoles pasado la facultad hizo una clase pública cortando una de las dos sendas de la Avenida San Martín, y en ese momento yo no pude ir porque tenía que dar clase. Entonces aproveché la clase para preparar un par de diapositivas para explicarle a los alumnos cuál era la situación de la universidad, o sea, que básicamente con el presupuesto de este año, que es el mismo del año pasado, lo que había que hacer en agosto era que el último que se iba, que apague la luz y cierre la puerta. Uh-huh. Así que les dije eso, que bueno, que por ahora tenían clases, pero no sabíamos hasta cuándo podía continuar. Y les expliqué el tema salarial, de por qué se hacían las clases públicas y se iba al paro, y que si la situación continuaba así, se iba a seguir intensificando el problema. Esto les expliqué, lo del 15% y el 45% y la falta total de perspectiva que esto pueda tener un final medianamente feliz, ¿no?
Nosotros así hicimos lo mismo también, porque ustedes. Es que me parece que el paro activo es más importante, si no se vacían las aulas y no tiene mucho sentido.
Seguro que sí. Bueno, para ir terminando el programa de hoy entonces, así un poco serios, vamos a recordar los sorteos entonces, ¿no? Gaby, el libro Cocinar y Comer en Argentina Hoy. Entren a la página de Facebook, pongan un me gusta y haremos un sorteo de este ejemplar que recomendamos fervientemente.
Autografiado, por supuesto.
Autografiado y con... Sí, autografiado.
Voy a pedir una donación con vos en la SAN.
Muy bien.
Una donación.
Bueno. Y bueno, y después también los paquetes de yerba de YPA, ¿no? Yerba orgánica, como decía Carlos, 2 años de estacionamiento. Así que bueno, también esos entren y pongan un me gusta, entran en el sorteo. Bueno, yo me despido hasta el viernes que viene, y un gusto haber compartido con ustedes la mesa.
Lo mismo, haber compartido la mesa, y recordemos que el día 10 seguimos con el boicot
a los supermercados. Nuevo
boicot,
10 de mayo.
Muy bien, no vayan al supermercado el 10 de mayo, muy bien.
Y otros días tampoco.
Muy bien, un abrazo, hasta luego.
Muchas gracias Isabel, gracias Gabriel.
Gracias.
Gracias por acompañarnos, y no te olvides, el próximo viernes te esperamos de 18 a 19 acá, en Radio Asamblea.